Nos vamos a trasladar hasta el sur del país, hasta Tacna, ¿no? Vamos a tomar contacto con el sociólogo Julio Condori Cerdán, analista político, colaborador permanente en RCR, Red de Comunicación Regional. Julio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación directamente desde Tacna. ¿Cómo estás?
Un saludo cordial al periodista José Hernández de la cadena RCR y, por supuesto, a toda la audiencia del país. Estamos a vuestra disposición.
Así es. Tú siempre sigues el panorama político muy de cerca, ¿no? Y sobre todo lo que ocurre en la zona sur del país. El caso de Walter Aduviri, ¿cómo lo estás percibiendo? ¿Cuál es tu percepción? Entendiendo que ya en este momento se encuentra recluido en un penal, ¿no? Fue capturado, ayer fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y desde anoche está en un penal en Puno, ¿no? ¿Cuál es la percepción, cuál crees tú que ya sea hacia adelante el manejo en la gobernación regional de Puno y también, ¿no?, el futuro de la agrupación de Walter Aduviri, ¿no?
Con el señor Walter Aduviri siempre hemos mantenido ciertas distancias de carácter político porque él nunca jamás ha definido si es de izquierda o de derecha y tampoco ha demostrado un liderazgo real. Y su gestión ha sido turbulenta, lejos de la eficiencia, lejos de los intereses, por ejemplo, de la población. Voy a mencionar algunas de ellas para que el panorama esté más claro. Ha habido cambios de gerentes que han durado algunos días, ni siquiera llegaron al mes. La falta de cuadros técnicos y políticos ha sido evidente. El autoritarismo y la marginación de algunos ciudadanos que no han querido ser atendidos porque en las últimas elecciones participaron como candidatos por otras opciones políticas, y eso fue un escándalo nacional. Y otro, que los familiares han estado inmiscuidos en negociados de puestos de trabajo. Ahora, lo que voy a mencionar es de conocimiento, creo, nacional. Tiene asesores, ojo, cuatro asesores del gobierno regional que nada tiene que ver con Puno, no conocen Puno, y voy a mencionarlos. El señor Jorge Rimarachín, de Cajamarca, con un sueldo de 8.000, que nunca llegó a Puno, asesora por teléfono, ¿no es cierto? Igual el señor Carlos Mejía Ramírez, que ha sido su abogado del problema del proceso judicial que ha tenido, sin embargo ha sido cancelado con fondos de apoyo gerencial del FAC, del Ministerio de Economía y Finanzas. La señora Maída Talia Rosales Díaz, que no es de Puno. Óscar Belisario Vera, que no es de Puno. O sea, gente que no conoce la realidad socioeconómica, menos de las comunidades campesinas que en esta región predominan. Son más de 1.300 y tantas comunidades campesinas reconocidas. Entonces, con ese equipo de asesores, ¿a dónde se puede ir? Y además, yo creo que ese equipo de asesores la han asesorado totalmente mal. Puno es el único departamento, la única región que no está integrado a ninguna mancomunidad. Se encuentra aislado en vez de que se bregue por la integración. Y precisamente, José, el día de hoy se inaugura el 5º Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales del Perú, presidido por el ingeniero Juan Tonconi, que es a su vez gobernador de la región Tacna. Entonces, para los purenses es una vergüenza, es una pena que nos encontremos aislados, automarginados, ¿por decisión de quién? Justamente del gobernador de Puno. ¿Cómo es posible que hoy se estén discutiendo, estén todas las mancomunidades, las 6 mancomunidades a nivel nacional, y Puno esté ausente de estos eventos? El objetivo, por ejemplo, de esto es contribuir a un espacio de diálogo y búsqueda de solución a todos los conflictos sociales en el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, discutir la presentación de la nueva ley de minería. Ahí no debería estar Puno, evidentemente que sí. Entonces, ¿por qué se ha aislado? Estas son responsabilidades del señor Walter Aduviri. Ese es el problema. Por eso que yo no creo, serán pocos los que le extrañen, pocos serán los que reclamen, por supuesto que hay gente que reclama, ¿no es cierto? Porque como si él hubiera sido procesado injustamente, etcétera, etcétera. Eso ya el poder judicial como ente autónomo ya creo que ha resuelto. Entonces, esas son tantas las cosas que de repente el señor Walter Aduviri ha hecho. Ahora yo voy a sentar dos cosas. Él ha levantado las banderas del sector agrario en favor de las comunidades campesinas. Me pregunto, ¿alguna política pública del sector agrario para poder beneficiar a los miles de campesinos, miles de productores agrarios que se haya destacado en estos 8 meses? A mi entender, ninguna, o si no, que me rectifique. Segundo, por ejemplo, a nivel de políticas públicas de salud, uno es el campeón en anemia. más del 75%. En esta gestión, ¿en qué porcentaje se ha disminuido las brechas? Igual podríamos hablar de desnutrición infantil. O sea, estamos hablando con cifras estadísticas y no criterios subjetivos y personales, simplemente porque discrepemos o no hemos estado de acuerdo con la gestión del señor Azmir. Yo creo que, por factor tiempo, yo podría resumir así la gestión que ha venido conduciendo, y al final son sus errores, son sus, ¿no?, que han hecho que hoy se encuentre donde está. Macho, quiero repetir una cuestión, José. José Ingeniero es un gran político, un gran intelectual, decía, el hombre es el arquitecto de su destino. Si eso es así, se supone, si he sembrado truenos o granizadas, cosechará de tormentas turbulentas. Y eso me parece que es lo que ha acontecido en esta parte de la región del sur del país.
Ahora, está asumiendo ya funciones el vicegobernador regional, ¿no? ¿Cuál debe ser, desde tu punto de vista, el giro que debe tener ya la administración regional, ¿no? Considerando lo que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? En el sentido que gran parte de los funcionarios han sido nombrados por el propio Walter Aduviri, ¿no? Y esto, de una otra manera, tendrá que ser observado, tendrá que ser analizado por el nuevo gobernador regional en funciones, ¿no?
Así es. Yo lo primero que podría sugerir es el cambio total, en forma integral, primero de los asesores. Que cuatro que hemos mencionado nada tienen que hacer con la región Puno. Eso no quiere decir que puedan tener profesionales de otros, pero tienen que conocer la realidad, haber vivido, haber hecho alguna investigación socioeconómica, ¿no es cierto? Eso uno. Segundo, tendrá que, por supuesto, cambiar cuadros técnicos en muchas de las gerencias y direcciones regionales. Pero no, el problema de cambiar por cambiar tampoco, previa evaluación. Pero lo que ha acontecido hasta la fecha es un cambio simplemente por el hecho de cambiar. Me permito mencionar, por ejemplo, que las direcciones regionales de educación y salud, hasta la fecha ya se han tenido dos directores regionales y ya se cantaba uno tercero. ¿Eso es gestionar? ¿Eso es hacer gerencia? ¿Eso es direccionar? Ahí no debe haber ninguna responsabilidad después de una evaluación, entre comillas. Entonces, se necesita cuadros técnicos, pero que tengan una duración por lo menos después de un año para poder evaluar qué ha avanzado en el año. Porque un cambio permanente no conduce a nada, conduce al fracaso y nadie asume responsabilidades. El otro aspecto es lo siguiente, de que al margen del cambio de los asesores y de los cuadros gerenciales y direcciones regionales, yo creo que se tiene que escuchar a la población. Tiene que integrarse a la mancomunidad macroregión sur Puno, si no, va a continuar aislado. ¿Cómo es posible? Mientras, de acuerdo a la ley de mancomunidad, que es la 29.768, eso que todos sabemos, no podemos estar aislados en vez de estar delegando por la integración. Tiene que practicarse el pluralismo. El señor Aduviri nunca quería juntarse con gente que no coincide, no converge. Eso ya es anarquía. Eso es simplemente individualismo, subjetivismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en vez de que practiquemos la concertación, irresponsablemente ha insultado a otros gobernadores. No es así. Nunca ha practicado la solidaridad. Entonces, con el nuevo gobernador, que es el señor Agustín Luque, estas cosas deben cambiar. Y es más, José, yo quisiera corroborar algo más. El señor Agustín Luque es el que ha hecho en sí la campaña por la gotita de agua. Él es el que ha hecho campaña. El señor Azmiri, victimizándose hasta prófugo. Él no ha hecho absolutamente campaña. Entonces yo creo que, yo no lo conozco personalmente al señor Agustín Luque, creo que merecidamente asumirá el cargo de la gobernación, puesto que ya pues lamentablemente legalmente ya conocemos quién debe asumir funciones cuando uno ya pues está sin libertad, y ya en este momento sabemos que está en la cárcel de Llanamayo.
Ahora,
estas cosas son las que tienen que acontecer. Aconsejarle al señor Agustín Luque que tiene que estar de cara del pueblo y su organización, y no solamente escuchar a algunos sectores.
El otro tema que está pendiente forma parte de la agenda en Puno, ¿no? Y lo han planteado diversos analistas, ¿no? El tema de la lucha contra la corrupción, Julio, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema? ¿Cómo debería enfrentar la nueva administración un tema tan delicado, ¿no? Que ya no solamente es, digamos, parte del gobierno central, sino también ha llegado a los gobiernos subnacionales. Puno no está exento de eso, ¿no? Hoy día hemos visto que incluso el Ministerio Público ya ha empezado a investigar al exgobernador, al señor Luque, ¿no?
Claro. Mire, yo creo que la corrupción no es pues un fenómeno, un mal coyuntural, espontáneo. La corrupción es un problema estructural. La corrupción hay que entenderlo como una organización criminal. Eso se ha demostrado a nivel nacional. Porque ¿cómo podemos explicarnos el club de la construcción? ¿Cómo podemos explicarnos los cuellos blancos de Puerto? ¿No es cierto? Totalmente organizados, donde congresistas, magistrados al más alto nivel del ex-CNM, ¿no? Del poder judicial, empresarios, etcétera, inscritos en una sola organización. ¿Con qué fin? Con fin de satisfacer sus apetitos eminentemente subalternos y personales. Esto es general, yo creo que no solamente a nivel global, nacional, también, por supuesto, en la región del sur y en particular en Puno. Entonces, lo que hay que destacar es que en los últimos años, gracias al ejemplo que han dado los fiscales del Ministerio Público, como es Rafael Vela, José Domingo Pérez, etcétera, creo que también hay algo de contagio en la provincia del interior del país. Hay magistrados del Ministerio Público, por qué no decir el Poder Judicial, que quieren seguir los pasos y ojalá que se investigue todas las gestiones anteriores. Y estoy plenamente de acuerdo. Si en la anterior gestión del señor, del doctor Juan Luque, ha habido anomalías, ha habido actos de corrupción, tienen que ser investigados y evidentemente tienen que pagar los que han afectado los intereses del Estado. En tal sentido, yo pienso que hay dos tendencias en cualquier otro lugar. Los que se oponen a la lucha contra la corrupción y los que estamos de acuerdo para que se desenmascare, se sepa quiénes son los que han afectado los intereses del país. No es posible, por ejemplo, que en el país anualmente perdemos 5.200 millones de dólares. Eso yo no lo digo. Lo ha hecho la Contraloría, lo ha hecho la SUNAT. Entonces, ¿eso cuánto significa? Significa construcción de nuevos hospitales, de instituciones educativas, de repente poner el comedor para toda la población escolar de las zonas andinas que sufren de desnutrición infantil, de anemia. Entonces, con esos millones se puede resolver la problemática de muchos sectores que no siempre se encuentran en buenas condiciones económicas. Pero por culpa y por causa de la corrupción, lamentablemente no se puede resolver. En tal sentido, yo aplaudo que el Ministerio Público esté ya empezando con la investigación, no solamente del señor Luque, del ex doctor Juan Luque, sino de los municipios provinciales y distritales, que principalmente con los fondos de Cano Minero sobre Cano, son los que han utilizado a su libre antojo. De repente los otros fondos, bueno, han sido presupuestados en una otra medida, en forma regular, pero los fondos que más se han utilizado con fines de corrupción y a nivel nacional son lo que proviene por Cano Minero. Con eso yo concluyo esta parte de tu inquietud, José.
No, yo en realidad estaba escuchándote con atención, ¿no? Te preguntaba esto porque de una u otra manera esto está muy enraizado en diversos sectores del país, no solamente Ejecutivo, Congreso, gobiernos subnacionales, ¿no? Y esto es uno de los grandes temas pendientes, ¿no? Cómo transparentar los recursos, cómo transparentar los ingresos en los gobiernos subnacionales. Tú tienes mucha experiencia en esto, ¿no? Hoy se realiza un quinto encuentro nacional de mancomunidades regionales del Perú en Tacna, ¿no? Y naturalmente uno de los temas es cómo tener una mejor eficiencia en la focalización del gasto y una mejor transparencia en lo mismo, ¿no?
Claro, estamos plenamente de acuerdo, ¿no? El problema no es agarrar presupuesto del sector inversión, de proyectos, y gastarlos de cualquier manera, como para decir de que sí gasto bien o estoy invirtiendo, sino tiene que ser eficiente, eficacia y efectividad en el gasto. Eso, indudablemente, todos quisiéramos eso, ¿no es cierto? Y en realidad, yo creo que aquí tienen que actuar los órganos que deben actuar. Tenemos la Contraloría, por una parte. Tenemos hasta la SUNAT. Tenemos tantos organismos. ¿Dónde están los regidores, los consejeros? ¿Ellos no son fiscalizadores? Evidentemente que sí. ¿Dónde están los consejos de vigilancia por parte de la población? ¿Tienen que actuar? Evidentemente que sí. Pero para actuar tienen que manejar mínimamente cómo se maneja el presupuesto, cómo son las contrataciones del Estado. A veces nombramos a cualquier ciudadano, ¿no? Honorable, por supuesto, pero no tiene los conocimientos legales ni técnicos para poder fiscalizar. Ahí está el meollo del problema. Cualquiera puede asumir los comités de vigilancia, que los presupuestos participativos se nomina, se juramenta, pero después, ¿qué? Simple y llanamente no saben cómo fiscalizar. Para mí, ahí está el meollo.
Muy bien, mi estimado Julio, como siempre, muy agradecido por esta comunicación y vamos a estar permanentemente estableciendo contacto para seguir de cerca un poco todo el panorama que acontece en la zona sur del país. Como siempre, un fuerte abrazo y agradecerte la gentileza de tu parte, Julio.
Muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.
Gracias. Era la comunicación en esta oportunidad desde Tacna con el sociólogo Julio Condori Cerdán. Nos vamos a una pausa. Vamos a regresar con más en unos instantes a través de Enlace Regional IRCR.